3:33. Lo habíamos anunciado y vamos a hablar hoy con uno de los periodistas más importantes del país. Viene de recibir todos los premios, viene de una investigación de la que vamos a hablar. Tenemos mucho para preguntarle. No son los temas que habitualmente tocamos en este programa, pero como somos curiosos y nos gusta entender un poco cómo estamos viviendo, vamos a hablar con él, que desde el año pasado no precisa ninguna presentación. Antes, ¿cuál es Cabot? Ah, sí, lo nace. Diego Cabot con nosotros, gracias por estar aquí.
¿Cómo andan? Muchas gracias por la invitación.
Es impresionante lo que hiciste con la investigación, pero me acabas de contar una cosa que me impresionó mucho más.
Claro, bueno, esa es la parte donde la humanidad supera, claro. Pero uno me parece que es consecuencia del otro.
Vamos a ver, lo cierto es que Diego Cabot, que ustedes saben, ha publicado y ha hecho la investigación del tema de los cuadernos, que ha derivado en todo lo que ha derivado, y para eso vine a hablar, entre otras cosas, porque está publicando su libro Los Cuadernos, un libraco así, donde cuenta todo. Pero cuando se sienta dice, no, porque crucé los Andes, y yo veo, que en avión, claro, como, caminando cruzó los Andes. ¿Cómo que cruzaste los Andes caminando?
Bueno, fue un viaje medio como que salió ahí con la FLIA, y yo les propuse a mis hijos si les gustaba la idea, y nos fuimos ahí los primeros días del año. Tuvimos unos... son más o menos 5 o 6 días.
Eso te lleva a cruzar los Andes.
Sí. A ver, por donde fui yo hay varios cruces, ¿no? Sí. Hay varios cruces. Yo fui por uno, que es el que regresa, San Martín. Uh-huh. Que se llama el cruce de Lemos.
¿Que sale de acá, de dónde?
Sale más o menos atrás de lo que es el Valle de Uco, ¿viste? O sea, Tunuyán, y ahí tenés un camino que cruzás el Valle de Uco, y ahí atrás sale una suerte de senderos, y hay como unos refugios en el camino, ¿viste? Que en general nosotros dormíamos en carpa, pero están los refugios, son como la base. Pero
refugios de montaña, ¿no?
Sí, sí. Donde, ¿viste? Lo que pasa es que hoy por hoy, vos sabés que creo que con toda la evolución que hay de todo lo que es la ropa, las telas y demás, es más calentito dormir en la carpa,
que en esos
refugios.
Ahora, son 5 días que cruzaste con tu familia. ¿Tu familia cómo está conformada?
3 hijos,
mujer. ¿Qué te queda más o menos?
17, 19 y 12. 12
ya, el hecho que hayan querido salir de vacaciones con vos...
Ya es un
mucha más aventura que todo lo otro.
Pero además,
es un logro mayor.
Imagínate que, obviamente, viste esto que dice, no, que los chicos con la internet, sí. Bueno, obviamente no había nada.
Olvidate. Los tuviste 5 días de desintoxicación, y aparte ejercicio permanente, porque es caminar.
Sí, es caminar, y, o sea, en subida y en bajada, y además en altura.
Claro. O sea, ¿altura de cuánto? ¿Cuánto subís?
La cordillera tiene como 2 cordones, uno que está sobre el lado argentino y otro sobre el lado chileno. Y vos subís del argentino, el primer día subís a 4.300 metros. La primera trepada alta. 4.300 metros y después bajás, y el camino del medio vas andando, ponele, en unos 2.700 a 3.000. Y después volvés a trepar de cuando llegás al, digamos, lo que es el... Ellos le dicen el hito, ¿viste? Que es como un mojón, donde dice, acá termina la Argentina, y básicamente cambian el curso de los ríos, ¿no?
Obviamente. Claro, van para el otro lado.
Claro, van para el otro lado, caen desaguan al Pacífico, y ahí estás a 4.000 metros. O sea que subís a 4.300, bajás y das vueltas en más o menos 3.000, 2.800, 3.200, más o menos por ahí, después volvés a subir.
O sea que subís 2 veces y bajás 2 veces.
Y bajás 2 veces.
¿Tus hijos te siguen hablando?
Sí, me siguen hablando. Pero además no sabes lo que hablamos esos días. Claro. Porque no había...
Vamos a ponerlo así.
No había otra cosa para hacer.
Nadie te preguntó por nada.
No, muy tranquilo.
No era que le decían,
no viste un cuaderno ni de casualidad.
Muy tranquilo. ¿Sabés qué? Que en un momento cuando llegamos, viste, el guía me mira así, que se yo, y me dice, ¿sabes que te tengo a algún lado? Y yo le dije, no sé, qué raro, pero yo quería, digamos... Sí,
una cara que es muy la parecida a la de todos.
Sí, ¿no? Y entonces me dice, no, pues te tengo en algún lado. Me dice, ¿no sos de Rosario? Le digo, no. Pero medio como que no fui demasiado atento con la respuesta. Entonces después, porque no, lo agarro solo y le digo, vení, yo soy periodista, por ahí me viste, por ahí. Que yo me dice, ah, de ahí, le digo, lo que pasa es que tampoco, viste, yo me estaba subiendo a la combi, este ya me estaba diciendo,
no,
te
no,
vi de algún lado.
No. Bueno, lo cierto es que pudiste hacer el viaje, subir, bajar, que supongo que también es lo que te pasó con la investigación. Subiste, bajaste un montón de veces, ¿no?
Sí, absolutamente.
Desde el momento en que recibís la primera información.
Sí, digamos, sí. Y lo que más cuesta siempre es andar más por abajo, ¿no? Porque fue un trabajo que me llevó como mucho tiempo, mucha cabeza, mucho estrés, mucho de pensar, mucho de reflexión, mucho de, si querés, de entusiasmo y frustración.
¿De duda?
Absolutamente, todo el tiempo.
¿Qué dudas tenías?
Todas, las mismas que se hace todo el mundo. Imagínate, cuando te llega eso decís, ¿de dónde salió esto? ¿Esta gente es confiable? Todas, absolutamente todas. De hecho, si vos ves la consecución, si querés, de decisiones, la gran mayoría tienen que ver con la duda y con la desconfianza y con todo, ¿no? Más que con el paso firme.
¿Y en qué momento la duda es, bueno, no vamos hacia allá?
Y ahí es un poco, te diría yo, fue una investigación donde yo confié bastante en mi intuición, digamos, si querés, ¿no? Viste que los periodistas, cuando vos... hay algo que es muy interesante, que es cuando vos crees, por ejemplo, en la época de la gloria del papel, ¿no? De las revistas, de los diarios y demás, cuando teníamos que rediseñar un diario, los periodistas, ¿no?, peleábamos, por ejemplo, con la gente de marketing y le decíamos, mirá, nosotros tenemos intuición, sabemos lo que quiere la gente, ¿no? Bueno, esas cosas en realidad es mentira, pero bueno, ponele.
Ponele que sí.
Ponele. Se tenemos que intuición, que claro. Alguien te dice, no, o por ejemplo vos, tienen que hablar de tal cosa, que hay interés en esto. Decís, no, pará, nosotros somos... Bueno, pero en algún punto hay algo de intuición respecto de estos temas que son más espinosos y demás que me fue llevando. Y además iba hablando con gente, no es que no hablaba con nadie. Por ahí a nadie le conté la historia completa, o a muy poca gente,
O a partir grupo... de qué le preguntabas.
Claro, pero por ejemplo yo, por decirte algo, estudié, como hacía mucho que no hacía, para un trabajo estudié mucho. Estudié, te diría, desde antecedentes. Hay, por ejemplo, una revista... que es un caso muy impresionante, una revista alemana que en los 80 publica las cartas de Hitler. Imagínate lo que fue, sí. Un boom, y resulta que eran todas mentiras, o sea, eran todas falsas. Entonces, claro, ¿cómo haces para chequear todo eso y, como te digo, todas esas dudas? Y además yo estaba arrastrando mi reputación, que es el único activo que tengo, y a su vez la reputación del diario, la estaba arrastrando hasta un momento. Entonces,
no
¿cómo
podías
no
equivocarte?
Por lo menos no quería, ¿no? Uh-huh. Hubo momentos donde, como te digo, fue un poco intuición, un poco hablar con gente a la que le iba contando parte de la verdad, y después también confiar en lo que yo estaba haciendo, ¿no? Porque yo, paralelamente a todo, iba chequeando información, y todo nos daba, ¿viste? 2 más 2 siempre era 4.
¿Cómo fue la noche previa a la publicación?
La verdad que fue, si querés, uno de los mejores momentos periodísticos que viví. Y siempre nos arrepentimos de por qué no pusimos una cámara, ¿no? En esa reunión, porque éramos unos...
Era un programa para el canal de la Nación.
Sí.
Totalmente, sí.
Porque éramos más o menos unos 15, de los cuales la gran mayoría se acababa de enterar de lo que iba a suceder en pocas horas. Yo sabía todo. Yo venía de Comodoro Pi, porque los primeros días me acuerdo que fue como muy la vorágine de que me decían, no, ¿y quién le dio esto, y quién el otro? Y eso estaba todo resuelto en el expediente. Yo el día anterior a que se supiese todo, lo había llevado yo personalmente. Al hombre que me dio los cuadernos, a Basigalupo, lo había llevado yo a declarar, y él había declarado bajo juramento y demás, ¿no? Entonces, yo venía de Comodoro Pi, ya, digamos, sabíamos que era inminente, porque yo podía más o menos anticipar, porque conocía la causa y porque... No es que conocía la causa, pero sí conocía los tiempos de la justicia y demás, y sabía que era inminente. Entonces dijimos, bueno, lo más probable es que pase esta noche. Todos esos allanamientos y demás son, en general, a madrugada, para que la gente esté durmiendo y todo este tipo de cosas, para tener más posibilidades
de encontrarlos
en los domicilios. Entonces sabíamos o suponíamos que iba a ser esa noche. Entonces yo, obviamente, ahí lo abrí, lo contamos con más gente, se abrió un poco el círculo de los que sabían. Y ahí la discusión de qué hacer, porque estábamos cerrando un diario que iba a estar en la calle a las 6 de la mañana, y a esa hora ya iba a ser iba a ser absolutamente viejo. Nosotros sabíamos todo lo que iba a suponer. Entonces, bueno, ahí la discusión un poco, ¿no?, de qué hacer, si darlo, si no darlo, si contar una parte, si no contar. Y bueno, y cada cual tenía sus argumentos. Yo los míos, y obviamente mis compañeros y los secretarios y más, que era como digo, un grupo relativamente chico, tenían los suyos y todos eran atendibles y todos tenían parte de la verdad. Porque ¿por qué vamos a fallar tanto a nuestros lectores y no vamos a dar nada? ¿Y por qué nos vamos a guardar quizás la primicia más importante de la historia de la nación? Y finalmente, bueno, eran eso, tipo 9 de la noche o 10, hicimos un par de reuniones y decidimos no dar nada. Básicamente, guardarnos y esperar y hacer, si querés, una cobertura post, ¿no? A partir de lo que iba sucediendo.
Durante la mañana empezaron a publicar.
Claro, hicimos esa noche como un esquema de emergencia, de absolutamente emergencia, o por lo menos extraordinario, no sé si emergencia, pero extraordinario. Todos nos fuimos a trabajar a diferentes lugares, más unos 15 más o menos, porque no es que toda la redacción sabía, todo lo contrario, no sabía nadie. Y cada uno se fue a hacer algo. Yo me fui a casa a escribir y después gente de diseño se quedó en el diario diseñando todo lo que había. Después alguien, obviamente guardias de fotográficas. Después hicimos también como un turno muy temprano en la mañana para esperar todo el contenido nuestro para subirlo ni bien podamos a la mañana, y así fue.
De lo que está pasando a partir de aquel momento hasta hoy, ¿qué esperabas? Y que efectivamente se confirmó, ¿y qué esperabas y que no ha pasado todavía?
Yo esperaba, digamos, si querés, la ambición de un periodista, o por lo menos mía, es que lo que cuento sea verdad. Tan pequeño, pero tan, digamos, importante como eso, ¿no? Entonces, yo lo que esperaba era que finalmente la investigación judicial termine por corroborar los hechos que yo había investigado. Y eso yo creo que sucedió, ¿no? Más allá de, si querés, después de las consecuencias judiciales, económicas, patrimoniales, contractuales, las que quieras, pero creo que finalmente eso sucedió, que básicamente todos los que han contado han relatado los hechos que nosotros hemos investigado. Y los que no han hablado no lo han negado, simplemente se han negado a declarar, ¿no? Incluso, si querés, las defensas más estridentes de la causa no van por la negación de los hechos, sino más bien por decir yo no sabía nada. Entonces, desde lo periodístico, si querés, esa era mi ambición. No había, no es una, digamos, no hay mucho más para un periodista que se corrobore lo que uno cuenta. Y eso, yo creo que si uno lee las resoluciones, se informa realmente con lo que dijo cada uno, habla con los abogados defensores, yo hablo básicamente con todos los abogados defensores, o con casi todos, con muchos de ellos, todo eso se ha corroborado. Lo que falta todavía, obviamente, me parece que son las consecuencias, y si querés, patrimoniales, ¿no? Porque en el fondo, y mucho más allá de que de los funcionarios kirchneristas, lo que fuere, en el fondo lo que hay es una enorme estafa a la Argentina, ¿no? Y debieran pagar también económicamente responder por eso.
Algunos mitos que hay alrededor de todo lo que ha sucedido. Una cosa que respalda claramente la causa es la gente que se autoincrimina y dice, sí, yo efectivamente pagué, yo efectivamente hice esto. La idea de, no, estos tipos fueron absolutamente presionados para que dijeran eso, no quisieron decir eso, y la verdad, por algo no le pusieron una cámara ahí, porque los estaban presionando, porque estaban esperando que dijeran eso y no otra cosa.
Bueno, esa yo la entiendo, es una defensa de red social, y en esta época de redes sociales está buena, y digamos, y bueno, nada, es una manera también de no romper con tu propia identidad para el que banca esa forma de ejercer el poder y demás, o de negociar con el Estado. Pero la verdad es que no hay nada más lejano que gente presionada, digamos, que pobrecitos presionados. Hay poderosos sentados en el banquillo con los mejores abogados de la Argentina y quizás del mundo, porque algunos hasta importaron estudios, o por lo menos importaron estudios para hacer consultas. Entonces, lo que hay no es un juego de pobrecitos presionados, es un juego de poderosos que nunca en su vida se imaginaron estar ahí. Y te digo más, los que dicen por qué no se filmó, no se filmó porque, no sé si no se filmó, no lo sé, no es un tema que me compete, pero lo que te digo es que yo te puedo jurar y asegurar que gran parte de los arrepentidos no quieren saber nada de que se lo haya firmado. Y te digo por qué. Porque muchos de ellos tuvieron que volver a comer las pastas de los domingos con su parte oscura, ¿no? Frente a su familia, frente a sus hijos. O sea, había muchos de ellos, me consta, que hoy por hoy son otras personas, ¿no? Que están absolutamente, digamos, dados vueltas respecto de lo que eran. Daban cátedra en los foros empresarios y ahora no pueden aparecer por ninguno. Alguno de ellos no puede viajar en avión, porque la gente le dice de todo, ¿no? Entonces, digo, no hay ahí una historia de pobrecitos presionados, no es eso. Son poderosos, los poderosos que a su vez el mismo, digamos, si queremos poner de nombre, el mismo kirchnerismo, la misma Cristina muchas veces acusó de ejercer ese poder empresario por encima de los intereses de la nación. Bueno, es ese poder el que se sentó a declarar. Y digo, nada dista más de ser gente presionada, ¿no? Nada dista más de eso. Son absolutamente millonarios ejerciendo, digamos, beneficiándose de defensas de abogados que también les cobraron millones o miles, al menos.
Cuando empezaba, digamos, vuelvo sobre esa noche,
sí,
¿no? Es un puntapié de una circunstancia que es tirar una piedra al mar y que va a hacer olas, eso lo tenés claro, pero no sabés, digo, ¿alguien se sentó a decir, che, esta ola hasta dónde llega y puede volver de alguna manera?
Mirá,
porque digo, en el momento que sale todo, peón jaque rey, ya está, listo, avanza.
Sí, claro, no, lo que
es la sensación, sí, sí, ¿no?
Bueno, a ver, todo, como te digo, todo el proceso, digamos, que siguió a la investigación periodística que hicimos al inicio, en base tiene que ver también, digamos, en parte tiene que ver con eso que vos decís, ¿no? O sea, yo te podría decir, bueno, ¿por qué no lo publicaste? Y la verdad, o sea, ¿por qué no lo publicaste vos? Bueno, porque mi estrategia era otra, era tratar de que el chofer se arrepienta conmigo y de esa manera obligar a los empresarios a que se arrepientan conmigo. Yo sabía que nunca lo iban a hacer si no tenían nada que los obligue o que los incrimine, porque ya lo habían hecho, ya me lo habían negado toda la vida. No es que yo, digamos, fui a cubrir la pelea del vestuario de Messi en el mundial, en el último mundial, ¿no? Que es un tema absolutamente ajeno a mi cobertura.
Era el tema que venías conociendo, claro,
de mi cobertura. Entonces yo ya sabía lo que iba a suceder, sabía las conductas esperables. Entre las conductas esperables, sabía también que una gran parte, o si querés, la defensa que está más a mano para todo es matar al mensajero. En este caso el mensajero era yo. Y bueno, también me preparé para eso, o por lo menos, digamos, lo pensé y como te digo, y varias de las acciones que hice fueron
¿Charlaste esas con tu familia esto?
Sí, obvio, digamos, lo fui charlando en la medida que iba a ir pasando. Y la noche anterior, esa noche famosa, yo venía del diario y fue uno de los momentos para mí más críticos, pero más críticos, y todavía me acuerdo hoy y me da escalofríos, que yo venía como a las, no sé, cerca de las 11 de la noche, y los llamé a los chicos, a mis tres hijos, los llamé a su celular y les dije, bueno, sepan que mañana van a escuchar de todo de papá.
Y así todo te acompañaron a cruzar los Andes. Qué buenos sí. pibes que son.
No, les dije, lo único que les pido es que me pregunten lo que quieran, porque van a leer y escuchar lo que de todo.
Sí, claro.
Pregúntenme, ¿no?
En ese sentido, recién te estaba chequeando un poco la cuenta, pero más allá de que en Twitter te leo habitualmente, cada posteo tuyo son 800, 700, 600, 500, 400, pero nunca baja de gente que te contesta. Y de eso, como todos sabemos, sí, hay un porcentaje de insulto, hay un porcentaje de acompañamiento.
Absolutamente.
Y vos a algunos le contestás.
Pero, digamos, yo trato de no polemizar, digamos, porque no, primero que no tengo tiempo de andar polemizando demasiado.
A 800 no le puede contestar, claro, seguro.
No tengo tiempo de polemizar yo, digamos, y tampoco, ahora, no tengo problema de argumentar y de sentarme a hablar con quien sea, que no es lo mismo que polemizar, en una red social, con lo que significa casi que muchos, hasta te diría, con esta cosa medio chabacana y de un lenguaje, no es mi estilo, no lo sé hacer, soy malo y prefiero correrme, digamos, de esa, si querés, de ese escenario de, no te digo de batalla, pero por lo menos de confrontación. Ahora, no tengo problema de argumentar con quien sea y que me pregunten y contestar lo que sea, no tengo problema de eso, digamos. Yo, esta causa empezó cuando yo declaré bajo juramento decir la verdad el 10 de abril del año pasado, o sea que desde ese momento, digamos, que dije la verdad ahí, no tengo problema de sentarme con cualquiera a contestar la pregunta que sea. Pero, digo, en las redes sociales hay que tener cuidado y a veces contesto porque siento como que hay enormes injusticias respecto a lo que dicen y que con una cosa, con una explicación, si querés, menor o pequeña, lo puedo aclarar. Pero la verdad es que no es lo mío la polémica, digamos, ahí en un lugar donde no se puede argumentar demasiado.
A Brancatelli le contestaste.
Bueno, pero porque él, digamos, me dio, digamos, porque sigue molestando. Yo lo entiendo, porque además él es, digamos, hay gente que vive de eso y está todo bien, digamos, cada cual vive de lo que puede, lo que quiere.
Él había dicho, a mi hijo le pidieron en la escuela unos cuadernos, le voy a mandar fotocopias de cuadernos, total es lo mismo.
Claro, entonces yo dije, bueno, eventualmente vas a tener que tener los originales para sacarle las copias, ¿no? Que, digamos, pero además, como digo, yo lo entiendo porque hay gente que hace, que vive, y cada cual vive de lo que puede, de lo que quiere, y de lo que da dinero, y lo que da placer. Brancatelli vive un poco de ese personaje, y en algún punto, digamos, solamente leyendo la causa y las resoluciones, uno va a ver que todo ese tema de la fotocopia está absolutamente resuelto, ¿no? Y que hay pruebas que son mucho más determinantes que si es que la fotocopia. Es una cosa bastante inentendible. De hecho, la fotocopia, ya el vocablo presupone el original. O si no, ¿de qué va a ser una fotocopia?
Últimamente hubo el tema de las presentaciones de D'Alessio, ¿no? Que claramente eran presentaciones intentando voltear la causa, poner algún tipo de duda en la causa. Lo que ha pasado a partir de D'Alessio, ¿de alguna manera altera las pruebas de los cuadernos?
Las pruebas no altera absolutamente nada. Digamos, para entender, yo creo lo que viene pasando con D'Alessio, hay que entender un poco en qué estado está la causa, ¿no? La causa está muy avanzada, ya con testimonios que involucran mucho y muy de cerca a muchos, si querés, popes de lo que es hoy la fuerza más votada junto con el oficialismo, que es el kirchnerismo. Entonces, está en ese momento la causa, no hay que engañarse. Y después hay momentos donde la negación como única manera, digamos, de defensa, incluso para alimentar a los tuyos, a tu propia tropa, y ya no te alcanza la negación, ¿no? Porque hay veces donde las pruebas, los testimonios, las cosas que van llegando, los oficios que se van presentando, ya va dejando corto solamente la negación como única manera, ¿no?
Entonces, no contesto porque es una campaña, ya está.
Claro, viste, no, esto no pasó, es toda una mentira. Bueno, ya hay un punto donde ya las cosas son tan verídicas que ya no te alcanza. Entonces tenés que pasar a otro estadio, y el otro estadio es, somos todos lo mismo. Todos somos lo mismo, mirá que me va a investigar a mí este que es tan trucho como yo. Y la verdad es que no es así, no somos todos lo mismo. Cada cual, digamos, tiene su camino recorrido, cada cual tendrá que dar las explicaciones que tenga que dar, pero no somos todos lo mismo. Entonces me parece que hay que entender esta operación en medio de esto, ¿no? De lo que se está jugando ahora. No te olvides que hay una parte importante de la causa que ya se están haciendo los pedidos de elevación a juicio, ¿no? A 7 meses.
¿Por qué es contra esta causa especialmente que se hacen operaciones?
Yo creo que es porque tiene una enorme... cuando vos... A ver, vuelvo a contestar. Tiene una enorme cantidad de confesiones, y las confesiones no es que un presionado, como la gente cree, se siente y dice, no, voy a decir lo que él quiere que diga, ¿no? Es un empresario, como te digo, asesorado por los mejores estudios de abogado, que considera que en este momento, pongámosle, le resulta más conveniente estar de este lado, ¿no? Y de este lado es contando lo que hacía. Entonces, y cuando eso se empieza a ver en el juicio oral, yo no me puedo aventurar de lo que va a suceder, pero imagino que, digamos, ninguno o no van a poder contar otra versión de la historia, porque en realidad la ley que los beneficia, la ley de arrepentido que los beneficia en algunas cosas, les agrava las penas en el caso de que mientan.
Si mintieron. Claro. Si mintieron, entonces, es peor para ellos.
Claro, entonces me parece que la crueldad, si querés, de la narración en primera persona te da mucha más vivencia de lo que efectivamente pasó, ¿no? Cuando vos ves, o cuando lees, o cuando repasás las declaraciones de muchos, te da como la vivencia de que esto sucedió, ¿entendés? ¿No? Porque lo está contando un protagonista que le pasó. En la causa vos tenés que siempre, en todo este tipo de causas, tenés que como diferenciar dos grandes universos, si querés. Por un lado, lo que dicen, ¿no? Que me contaron o me dijo tal o cual,
y la cosa es lo que yo estuve,
¿no? Luego vos tenés empresarios que dicen, yo iba con un bolso todos los meses a dejarle la plata debido en el living de la casa, me sentaba en el mismo sillón al lado de unos bonsai, porque el ministro al exministro, uh-huh, o el ministro entonces, uh-huh, o el entonces ministro, uh-huh, le gustaba coleccionar Versailles, ¿no? Entonces digo, esa cosa tiene como un peso muy grande. Y además, porque no te olvides que está, o sea, esto sucede en el mismo momento donde Manzanares, uno de los, el contador de la familia de los, uh-huh, Kirchner, y de otros funcionarios kirchneristas también, básicamente de muchos de Santa Cruz, está por ingresar al sistema de imputado colaborador.
Que, bueno, todavía no ha ingresado. Me gustaría, después del informativo, ya enseguida vamos a ir al informativo. Después del informativo me gustaría, Diego Cabot, que me cuentes por qué todavía Manzanares, digo, parece que es el que más está hablando y el que más tarda para que así lo es, acepten como arrepentido. Estamos hablando con Diego Cabot, autor del libro Los Cuadernos, que ustedes ya saben de qué se trata, ¿no? Digo
que... Hay veces donde, viste, no hay, sí, que ser original. No, claro. Por ejemplo, el título de
se llama libro. Los Cuadernos. ¿Qué le iba a poner?
Sí, claro. El tema es
aventuras de un periodista, sí, argentino en la noche. No, ponen Los Cuadernos.
Claro. Las páginas de gloria.
Las páginas de gloria. Estamos con Diego Cabot, periodista. Antes no lo conocían, ahora lo conocen todos. Que cuando no se va a cruzar los Andes caminando, hace estas cosas, podés creer. Vamos al informativo de Radio Nacional y enseguida seguimos.
Dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional. Osvaldo Bazán hace Dulces y Amargos en Nacional.
Cuatro de la tarde, tres minutos, estamos hablando con Diego Cabot, periodista, autor del libro Los Cuadernos, el responsable de la investigación de periodística sobre Los Cuadernos en el diario La Nación, que bueno, finalmente ha hecho el libro. ¿Trabajás en periodismo desde cuándo? Desde que...
Desde 2000, yo hice el máster de periodismo en el diario en 2003, y en 2004 entré al diario como pasante y hice toda la carrera.
Uh-huh. ¿Tu primera idea de adolescente era ser periodista?
Yo soy de La Pampa, un poco gente, familia de laburo de La Pampa, y siempre tenía idea del periodismo, pero crecí un poco con esta cosa de estudiar una carrera tradicional y de ahí moverte, ¿viste? Que es un poco...
Soy abogado y después veo.
Claro, pero en realidad, claro, sí, es así, el derecho es amplio y demás, pero en realidad cuando vos estudias derecho... te conectas con abogados, que te dan trabajo de abogado. Entonces, claro, no es tan fácil la del salto.
Tengo una causa que me gustaría que la lleve. Claro, podés, exacto, salvo, ¿verdad?, que tenga un amigo de periodista que te dice, bueno, no entiendo una causa, claro, la lees.
No, yo no tenía ningún contacto en ningún medio, nada. Entonces, bueno, terminé más cercano al mundo del derecho y en un momento dije, bueno, voy a hacer un máster, cosa de aprender un poco.
Claro, ¿pero sos abogado?
Sí, soy abogado. Me recibí finalmente, soy terco y lo terminé. Y después hice un máster en periodismo, hice un posgrado de opinión pública en Flaxo, un máster en Ditela y ahí ya me quedé en el periodismo.
Y durante muchos años en periodismo, especialmente en periodismo gráfico, funciona el anonimato en masivo, digamos, ¿no?
Sí.
Te conoce la gente del medio, te conocen los tipos de los que con los que hablas, tus lectores más...
Sí, tu trabajo es materia prima... Si exacto, querés, de otros...
De los que después son famosos.
De los que estamos acá sentados mirando y diciendo... Vamos a hablar de esto.
Sale la foto nuestra y no la tuya.
Claro.
Empezó a salir tu foto. Digo, hoy sos Diego Cabot, ¿sabés? Ah, sí, para bien o para mal, digamos, algunos te querrán, otros te odiarán, pero pasó... con lo cual, la fama te agarró de grande.
Bueno, a ver... Dos cosas, no soy tan grande.
Y tampoco fue tanta fama.
Ni tampoco tan famoso. No.
Tengo más insultos que fama, te va a decir en cualquier momento.
Es un shock, fue un shock. Porque, como vos decís, yo tenía una profesión que, obviamente, muy expuesta y muy con mucho de conocer mucha gente, pero tampoco es que a mí me conocían tanto. Entonces... incluso hasta se me hacía a veces más fácil el ejercicio, porque encontrarme con una fuente en cualquier lado era más fácil antes que ahora. Así que eso fue un tema, y es un tema que todavía me cuesta.
¿Sí? ¿Te cuesta?
Sí, me cuesta, porque no, como te digo, no, yo estaba acostumbrado a andar...
Y que vengan las señoras y que digan, ¿usted es el de la Nación?
Ponele.
Pero, ¿qué haces ahí?
Y nada, y saludo, ¿qué voy a hacer?
Pero, por ejemplo,
también... ¿Vendé fotos ya? ¿Vendé fotos filmadas?
No. ¿Te complicó mucho en el trabajo? Digo, la otra vez estabas viajando, lo leí porque está por abrirse la licitación para Metrovías, y estabas viajando, nada, revisando cómo se hace digamos, el subte en otra parte.
Sí.
Publicaste una nota.
Sí.
Y alguien te dijo que eso era una prebenda por todo lo que habías hecho.
Bueno, está bien, digamos, cada cual puede opinar lo que quiera. Yo soy absolutamente honesto.
¿Era una prebenda,
o sea,
al final?
En mi nota, creo que yo puse, digamos, fui un grupo de periodistas entre invitados por este... Entre
lo sé porque lo leí en otro diario también esa visita.
Fui, claro, pero yo lo puse y además fui, estuve 2 días y volví y bueno, y cada cual... piensa lo que piensa, digamos, yo no tengo ninguna...
En ese lugar, vos antes no te pasaba que alguien públicamente te podía salir a discutir tal o cual nota por consecuencia de algo que habías hecho.
Pero es que yo no hice nada, yo hice periodismo. O sea,
yo no hice nada, dice. Yo no hice nada, dice.
Yo hice
Cabo.
Periodismo. El problema de la Argentina tiene que ver con la relación que tenemos con la verdad. Uh-huh. Ese es un tema que a mí me excede. Yo no soy un evangelizador de oyentes ni de lectores. Yo hago periodismo y por suerte, bueno, esta radio así lo dice, pero todas las voces, cada cual puede elegir por dónde informarse, qué cosa ver. O sea, yo hay cantidad de cosas de periodistas que no consumo porque no me gusta lo que hacen. Y otros que me encantan y demás. Ahora, no vivo escrutando qué hace el otro, ¿no? Ahora hay mucho de periodismo. ¿Por qué tal o cual no hizo, no puso? Bueno, no lo van a
puesto. ¿Por qué no dijiste tal cosa?
Claro, o sea, yo trabajo en una empresa privada, que es La Nación, que si mañana no les gusta cómo escribo y me echan... No hay una cuestión de, digamos, de silenciar una voz. Hay una empresa privada que no quiere tener más un empleado, ¿entendés? O sea, me la tendré que bancar, ir a buscar con mi maletín, con mi mochilita, buscar trabajo en otro lado. Pero no, es imposible conformar a todos. Yo trabajo y hago periodismo y trato de que lo que yo cuento y digo sea verdad, ¿no?
Ahora bien, en el momento en que te llega la información, cuando empezás a ver todo el asunto... Te preguntaste, supongo, ¿por qué Centeno escribía todo esto?
Sí.
¿A qué respuesta llegaste?
No, a ninguna definitiva porque no hablé con él. Algunas aproximaciones y a otras cosas que abandoné. Porque en algún punto, claro, era lo que a mí más me llamaba la atención, ¿por qué lo hizo? Y la verdad es que yo no sé por qué hago una cantidad de cosas. No me las explico. O sea, no tengo explicación para gran cantidad de cosas sobre las que hago. Imagínate como para preguntarme por qué hace las cosas tal o cual, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, acá hay una motivación. Yo, si querés, al inicio, o sea, si querés mirar un día los cuadernos y ves el inicio, están todos colgados en La Nación, nosotros los colgamos y están absolutamente todos. Hay un cuaderno de alguien que claramente quería dejar sentado los viajes que hacía, imagino, para cobrarlo, porque cobraba, o sea, anotaba hasta los kilómetros. De hecho, yo muchos de esos viajes los rehice en bicicleta después.
Para ver si efectivamente
era ese, más allá de que, viste, que vos lo podés ver en Google, si exactamente esa distancia, pero yo hacía un doble chequeo y los hacía en bicicleta varios, con un cuenta kilómetro, a ver si efectivamente había recorrido ese tramo o no. Y lo que ves ahí es, al inicio es un hombre que, en principio, eso. Después, claro, él empieza, pero esta es una percepción, de haberlos leído todos. Empieza a ver que en ese, si querés, metro cúbico, o 2 metros cúbicos, que es un auto, empezaron a suceder cosas. Y él empieza a notar. Y ahí tenés motivaciones que van desde las miserias hasta el altruismo. Yo me quedo con las primeras. Pero yo me quedo con las primeras porque soy un desconfiado y porque siempre que alguien me cuenta algo, en mi historia periodística me han contado cantidad de cosas. Y en general tiene más que ver con la miseria que con el altruismo. ¿Por qué una fuente viene un día y te cuenta algo, no? ¿Por qué una persona que estaba hasta el día de ayer en una estructura corrupta o lo que fuere, un día viene y te cuenta a vos qué es lo que hacía en el día anterior. ¿Por qué lo hace? Bueno, hay cantidad de motivaciones. Y te digo, yo me he encontrado con motivaciones que tienen que ver hasta con cuestiones amorosas, ¿no? Con desamores y demás, hasta con traiciones o que en realidad lo dejaron afuera de un negocio, lo que fuere. Te lo tenés que preguntar, digamos, para ver qué trato le das a la información. Pero en realidad después el paso siguiente...
Esa no es la información, claro.
Claro, es ver si es verdad, ¿no? Claro. O sea, ¿por qué el hombre que le cuenta a estos dos periodistas de Washington Post el caso del Watergate lo hizo? Y bueno, lo sabrá él.
El tema es la
claro,
información que
nuestra,
está
dando. Digamos... a ver, lo que yo intenté por todos los medios era ver si eso era verdad.
Y en... Digo, más allá del dato anecdótico de que los kilómetros sí eran la verdad. Por ejemplo, muchas de las cosas que dicen los cuadernos es tal llamó por teléfono a tal persona, a tal hora. Eso se puede comprobar.
Sí, eso está comprobado en la causa. Si vos ves la primera resolución, por ejemplo, vas a encontrar ahí que está mencionado entre las pruebas que hay los cruces de llamadas de decenas de celulares. Entonces...
O sea, las llamadas que anotaba Centeno en su cuaderno finalmente se comprobaron que eran así.
A ver, lo que él decía, por ejemplo, es lo llevé a tal lado, a tal hora, a una determinada hora. Uh-huh. Entonces, vos podés ver si el teléfono de ese X se posteó a esa hora
en las celdas
de ese lugar, ¿no? Uh-huh. Obviamente, el empresario que bajaba a traer la plata ya estaba posteado ahí. Uh-huh. Pero en algunos casos incluso hay llamadas a la hora que dice Centeno que iban a un lugar, hay llamadas que parten de los teléfonos de uno y se comunican con otro, o sea, del funcionario al empresario, del empresario al funcionario. Y tenés la localización. Entonces eso es una prueba absolutamente, te diría, muy difícil de contrarrestar, voltear, sí. Claro, a la hora de saber si esa persona estaba efectivamente ahí o no.
Con el sistema de los arrepentidos, digamos, hemos visto muchos empresarios, muchos muy importantes, con los que seguramente tenías relación previa, que, bueno, han ido y han contado su participación en el asunto. ¿Por qué Manzanares todavía no está como arrepentido?
Porque la vara va subiendo y lo que vos tenés que contar tiene que ser algo que sume a lo que ya hay. Y si bien los fiscales ya lo interrogaron cerca de 30 horas más o menos y él declaró, todavía Bonadio no ha homologado el acuerdo y uno debiera suponer que no le cierra algún que otro dato que ha dado o, en su caso, alguna cosa que Bonadio supone que sabe y que está ocultando. Tiene que ver con eso. Es absolutamente, en algún punto, no hay un hecho objetivo que dice este sí, este no. O sea, depende como gran parte de todo lo que sucede en un proceso de lo que entienda el juez en ese momento. Entonces, imagino que tendrá que ver con eso, con estudiar parte de los hechos que ha narrado y de los datos que ha dado Manzanares en su declaración.
¿Qué es lo más raro que te pasó después de la publicación?
Y me pasaron cosas, lo más raro, a ver, ¿qué pregunta? Hay dos cosas que me sorprenden y una es, lo más difícil que me pasó fue en algún momento que no la pasé bien, que me persiguieron y demás.
¿Te Eso persiguieron fue, cómo?
Y no sé cómo, pero sabían qué hacías, digamos.
O sea, que te empezaron a, digamos, encontrabas a alguien que estaba siempre buscándote.
No eso, pero, por ejemplo, algún día estaba la noche en un lugar y se acerca una persona y me pregunta dónde quedaba una esquina en la que había estado a la mañana. Wow. Como que estaba perdido, ¿no? El pobre hombre. Y bueno, esas cosas, o sea, yo no estaba acostumbrado. Y básicamente alguien ahí me quiso decir, mira que...
Sabíamos dónde estabas esta mañana.
Sabemos dónde andas.
Yo no conozco a Diego Cabo, por cualquier cosa quiere que lo diga.
Así que
vino acá y le estoy haciendo preguntas.
La primera vez que lo veo
y no lo voy a volver a ver nunca más.
Sí. No es necesario que cante un gallo, decís vos, ¿no? Cuando se viene la mala no va a ser necesario que cante ningún gallo. Bueno, eso fue como si querés, las cosas más difíciles que me pasaron, que no sé si quiere decir la más rara, ¿no? La más, por ahí la más rara es como cambia el peso específico de tu de un llamado o eso, ¿no? O
ahora sea, te dan más bola.
Y sí.
Vos sos, ah, porque vos sos el de los cuadernos. Para que
te dan más bola funcionarios, exfuncionarios, empresarios, o sea, cambia el peso específico. Y eso es muy interesante para ser periodista.
Te facilita bastante el trabajo.
Perdón, atado de eso, vos decías que encontraste con muchos nombres que vos conocías y que le habías preguntado y que te lo habían negado. Uh-huh. ¿Y te pasó encontrarte con alguno que no estaba y que... O sea, todo lo contrario, o sea, que alguno que te negó y no y estaba bien negado o todo el mundo te mintió antes de los cuadernos?
Todos me mintieron. Porque era la forma, pero no solamente mintieron a mí.
No, pero porque te digo, a
un
título
año
personal.
Antes de esto te los encontrabas en las conferencias, ¿no? Dando claro. charla. O sea, vos tenés que pensar que muchos de estos empresarios a la mañana pedían seguridad jurídica y a la tarde llevaban bolsas a los subsuelos. Mm. Y en público te lo negaban todos te lo negaban. Yo sabía lo que pasaba, no es que me enteré de algo o que me sorprendí por algo. Yo sabía. Lo que me sorprendió es la sistematización de todo el esquema, pero no me sorprendió la sustancia, ¿no? Ni los personajes tampoco. Entonces, digamos, todos me lo habían negado. Yo lo he hablado con una cantidad. Alguno, no me lo había negado y me lo había confesado, que es distinto. Alguno claro. me lo había confesado algunos de estos años, diciéndome, bueno,
no me queda otra.
No me queda otra, no sé qué, no sé cuánto, pero no me queda otra, pero en el medio hacían unos negocios fabulosos.
Claro. Ahora bien, lo que se ve después de la investigación, lo que se desprende de tu libro, lo que se desprende de las charlas con los empresarios, es era un sistema absolutamente aceptado. Un sistema que hacía que las cosas funcionasen o no, pero era así.
Sí.
¿Eso se puede romper?
Yo creo que sí, aspiro a que sí, ¿no? Ahora es difícil medirlo porque no hay un mango. O sea, no puedes hacer una medianera, ¿no? Claro. Entonces, no sabes para qué vamos a ser técnicos. Digo, claro, no hay un mango.
Pero si la Cámara de la Construcción, digamos, aceptaba este sistema y era la manera en que tenía para trabajar, digo, hay que empezar muy de cero.
Bueno, no tanto, porque vos sabés que yo había notado algún interés en algún momento por alguna charla que tuve con varios de los hijos de los grandes constructores. No te olvides que, en general, las grandes constructoras son no son corporaciones gigantescas, son empresas familiares
que crecieron
con mucho de conocimiento, con mucho de maquinaria y con mucho de contacto. Y hay una generación que viene detrás de aquellos que ya se... estudiar otro lado, tiene otro tipo de ambiciones.
¿Le dan vergüenza a sus padres?
No sé si le dan vergüenza, pero había una presión fuerte, pero muy fuerte, y me consta, muy fuerte de renovación. Y de hecho está pasando. Hay grandes popes de la construcción que prácticamente están retirados abruptamente en los últimos años. Entonces, me parece que
la
que
cosa algo, es, papá, así no se hace.
Así no se puede más. El problema que tenía gran parte de los constructores, que también te lo decían, ellos te decían, no se puede más así, es que ellos creyeron que la salida de este esquema los iba, o sea, iba a ser con ellos
adentro,
no con ellos afuera.
Van a estar adentro, pero de otra manera.
Claro, entonces, ese fue el gran tema. Si vos hablabas en confianza con una gran mayoría de ellos, te decían, esto no se puede más, no se puede trabajar así, no se puede poner valores ficticios, para ganar una obra, no se puede repartir las obras, no se puede más. Ahora, ellos creían que esa salida no los iba a incluir dentro del paquete a desechar.
¿No se sentían responsables o culpables?
En algún punto.
O sea...
Fueron las circunstancias, yo por mí sería re honesto, pero mirá dónde me metieron.
O sea, algo así.
Es un esquema así. En el cual yo tengo que estar porque si no, no puedo trabajar, pero la verdad es que si yo por mí fuera no lo acompañaría, pero lo estás propiciando.
No es que lo estás propiciando solamente, estás ganando dinero. ¿No? Porque, claro. A ver, yo escribí un libro sobre Debido en 2007. También me ofrecieron de todo y no salí corriendo a cometer delitos. ¿No? Todos hemos tenido presiones en nuestra profesión, sí. Porque es una profesión sí. que no... Y no salís corriendo a cometer delitos. Uh-huh. Bueno, entonces hay elecciones. Ellos hicieron una elección. Yo no digo que sean culpables y que... Pero ellos hicieron una elección... Y son responsables de las consecuencias de esa elección.
Para que haya un delito tiene que haber dos.
Bueno, por eso te digo, pero ponele que vos decís, yo juego un juego donde las reglas las pone otro, ¿no? Ponele, ¿no? Que era, yo me cansé de escuchar este argumento, pero me cansé de escuchar este argumento. Un día...
Yo si pudiera sería honesto, pero no puedo.
Claro, ¿entendés?
O sea, juro que me encantaría, pero bueno.
Qué lindo que me
sintiera honesto. Total, igual me llevo el huevo y plata. Sí.
Bueno, por eso entonces digo, ponele que vos juegues a un juego donde las reglas nos ponía, démosle esa derecha, uh-huh. Si querés, que a mí yo no les daría ninguna, pero ponele, ¿no? Por una cuestión de subsistencia empresaria, que además va a tener que subsistir. Bueno, pues sos responsable de esa decisión que tomaste. Más allá de que no seas el que propició, el que inició el juego y demás, pero sos responsable. Uh-huh. Y yo creo que se están haciendo responsables, porque vos no te das idea lo que están pasando las constructoras actuales. Por dos cosas. Porque, digamos, tienen un problema grave reputacional y demás, y porque, como decíamos ahí, la teoría de no hay una moneda.
No hay una moneda,
¿entendés?
Claro.
Claro, ahora hay que hacer las obras por las razones que...
Andá a pedirle plata al banco para financiarte. Andá a pedirle plata al banco que está esperando, aspirando la chaira, sí, como dice mi amigo.
Que hay todo un lugar donde cuando se habla de este momento en el cual estamos, que... cuando se dice la tormenta de afuera, esto, otro, los cuadernos, vos sos parte de ese 1,
vos sos
2,
responsable
3.
De que no tengamos un mango, cabo.
Una vez me encontré con un funcionario y me dice, mirá vos, el 1.5% del PBI te llevaste. Me dice a mí, ¿no? Entonces yo digo, mirá, a ver, puede haber sido la consecuencia de cualquier cosa, pero claramente el terreno lo preparó otro, ¿no? Para que la economía...
Una vez más, es el mensajero y
de hecho,
no es el
lo
hecho.
Dijo, o
¿estás
sea,
contento
el
de lo que hiciste? ¿Estás contento de lo que hiciste? ¿Te parece lindo? No, a mí ¿nos dejaste la lana a todos? ¿Te parece lindo?
No me parece lindo y no es algo que me enorgullezca estar hablando de estas cosas siempre, ¿no? De lo que somos o de lo que hemos hecho en la Argentina o de lo que no podemos hacer. Pero de hecho lo dijo el presidente Macri en la asamblea, ¿no? Dijo... cuando dio los argumentos, entre otras cosas, o las explicaciones, si querés, de por qué se dio la tormenta perfecta el año pasado, bueno, también mencionó los cuadernos en el discurso de la Asamblea Legislativa, uh-huh. En el Congreso, ¿no?
Algunos mensajes que están llegando a la radio. Graciela de La Plata dice, hola Dulce y Amargo, gracias por Isidoro, por los cuentos que leímos al comienzo, lo de las chicas del sábado, y qué decir de Diego Cabo, gracias por todo, después de los cuadernos sentí que tenía el alma más limpia, aunque todo lo contado es increíblemente terrorífico, gracias, abrazo enorme. Y dice Vero Piñeiro de Carmen de Areco, felicitaciones, admirable, cuando pensamos que era el robo perfecto, hoy creo un poco más en la justicia, gracias a usted, señor Cabo, valentía, pasión por la profesión.
Bueno, ahí hay algo que podemos retomar del tema de qué cosa rara me pasó, y es esta decodificación de mucha gente de casi un acto patriótico cuando en realidad fue un trabajo periodístico y no mucho más. Pero bueno, estamos un poco faltos, ¿no? De cosas en las que creer, y muchas veces nos convertimos sin querer, bueno, a vos te pasará, a cualquiera que tenemos micrófono y demás, de por ahí de voces de otros, que básicamente expresan mucho más allá de una cuestión partidaria, una frustración enorme como país, ¿no? Uh-huh. De no poder resolver cosas que, no te digo en todos lados, pero en gran parte del mundo, o por lo menos en el mundo al que nosotros nos miramos, gran parte de los argentinos nos miramos, está resuelto. Entonces, eso es algo raro que me pasó, esa uh-huh. cosa de que por bien. Ahí...
¿Te ofrecieron cargos cargos partidarios, algo de que te querías meter en alguna cosa?
No, la verdad uh-huh. que no. No. Tampoco le di ningún tipo de posibilidad de que eso suceda. Estoy contento con el periodismo, me gusta, disfruto, me gusta estar en las redacciones.
¿Te aumentaron en La Nación?
Me aumentaron en La Nación. Bien, la Nación así. Tuvo muy buenos reflejos a poco de la
Nación. Está muy bien. Ahora,
tampoco es que tengo para prestar mucho.
No.
Caramba, claro, pensábamos una charla.
Porque ya te vi ahí cara de...
Lo digo, con las ganas que tengo que cruzar caminando los Andes.
Hablaste del Watergate y Woodward y Bernstein, que fueron los que lo hicieron.
Robert Redford
y Dustin Hoffman. Más allá de que Woodward, por ejemplo, sigue siendo un gran escritor y que tiene algunas biografías increíbles, entre ellas la de Belushi, y Bernstein sigue escribiendo, son los tipos de Watergate.
El libro de...
¿No? Sí. ¿Vos pensás...
¿Tenés miedo que te encasillen?
Que seas Cabot el de los cuadernos dentro de 20 años.
Y en algún punto sí... pero bueno, tampoco le puedo esquivar el...
Claro.
Sacar el cuerpo, porque fue una causa que tuvo por diferentes razones, una espectacularidad al aparecer, por el hecho del secreto y demás, como que tuvo una espectacularidad muy grande, que me dejó, que quedé en el medio de una trama, ¿no? Que, porque yo, como te digo, la foja 1 de esta causa es la carátula, la foja 2 es mi nombre y la declaración, la denuncia que yo hago contra todo este sistema. Entonces, en algún punto, es lo que te decía hoy, las conductas esperables una las puede asimilar de otra manera, o yo las puedo asimilar de otra manera. Y esto es algo de una conducta esperable. Yo lo que aspiro es poder seguir haciendo algo en el periodismo mucho más allá que de esto, ¿no? Y incluso sobre temas que no son solamente como Oropi. Yo siempre soy bastante crítico del periodismo, de mucha parte del periodismo, que solamente miramos a Comodoro Pi cuando queremos hacer investigaciones más, y hay una cantidad de temas que nos...
Seguramente.
Absolutamente transversales a todos, y que no es Comodoro Pi nada más, ¿no? O el Estado, hay mucho de temas que nosotros, que a los diarios nos cuesta, a los medios nos cuesta entrarles, porque en realidad tenemos tan irresuelto lo económico, lo político y demás,
que pensamos que
terminamos
que
con el sesgo ahí, ¿no? Pero vos ves... Otros diarios del mundo investigan sobre cosas desde qué consumimos hasta... Sí,
qué comemos.
Bueno, sí, todos son temas. Los cuadernos es el libro. Como vos decías, estás en la segunda página de la denuncia. Cuando hagan la miniserie de la que todo el mundo te está hablando, seguramente el protagonista sos vos. O sea, el que haga el Robert Redford va a ser de vos. ¿Cómo viene el tema de la miniserie?
No, es son... Me llamaron y demás, pero hay momentos donde tenía que tener la cabeza fría para otra cosa.
Pasar cuatro escándalos más y nos vamos a olvidar. Tenés que firmar ahora, Diego.
Sí, pero también hay momentos donde hay que resguardarse. Yo no necesito firmar demasiado, porque lo puedes escribir vos a la miniserie.
Si me lo estás proponiendo, te digo ya que sí. Lo hacemos musical.
No te presto plata, pero te enseño derecho.
La Nata estaba haciendo algo que tiene que ver con esto y nunca habló conmigo, jamás. De nada. Así que, digamos, lo puede hacer relativamente cualquiera. Y hubo un momento el año pasado. No digo que no lo vaya a hacer y demás, porque hay una cantidad de cosas que me pasaron y que todavía no están contadas, o están contadas muy a medias. Pero la verdad es que necesitaba tener la cabeza fría para otra cosa el año pasado, ¿no? Tuve muy buena gente, consejeros, amigos y demás del mundo periodístico, muchos de ellos que me rogaban que me tranquilice, que esté tranquilo, que pise sobre firme, y me dediqué un poco a eso, ¿no? Ya va a venir.
Lo más sano que hiciste fue cruzar a pie los Andes. Diego Cabot, autor del libro Los Cuadernos. Diego, desde el Bolsón, sinceramente y humildemente, gracias, infinitas gracias, Mario, dice desde el Bolsón. Gracias, Diego, por haber estado acá.
Bueno, muchas gracias.
El libro se consigue en todo el país.
Sí.
El libro se consigue en todo el país. Los cuadernos. ¿De los cuadernos, Uribe, te mandaron algo? ¿Te mandaron un cuaderno o algo?
No, alguna vez en el diario quisieron comprar como para tener así souvenir y no conseguimos ni siquiera los de renglones. Tuvimos que comprar los que son cuadriculados. Así que tengo algunos cuadriculados que me regalaron en el diario. Pero...
Diego Cabot, muchas gracias por haber estado acá. Diego Cabot, en Dulces y Amargos son las 4:30 de la tarde. Vamos al informativo de Radio Nacional y enseguida seguimos. Gracias.